Buenos días, un saludo de Beatriz Santa María desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. 30 minutos semanales en los que, con la ayuda de los distintos departamentos de la Escuela de Informática de la UNED, damos cuenta de algunos temas que están en la calle y otros que ayudan a profesionales y aficionados a mantenerse al día en lo relativo al mundo de los ordenadores. Turno hoy para el Departamento de Inteligencia Artificial. Nos acompaña su director, el catedrático José Mira. Aquellos que nos siguen regularmente recordarán que con el inicio del curso ya nos anunció que de alguna manera iba a recordar en cada uno de los programas de la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación que este año próximo, el 2006, se cumple el cincuentenario de la creación de la inteligencia artificial. Hoy no va a ser una excepción. Profesor Mira, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en un programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Y este año, como les dijimos en la presentación, estamos muy interesados en reflexionar sobre qué diferencia hay entre los objetivos que se propusieron hace 50 años, en el verano del 56, en el Dartmouth College, y qué es lo que realmente se han conseguido tras 50 años de trabajo intenso de físicos, matemáticos, ingenieros, informáticos, biólogos, neurofisiólogos y de todo el mundo de la ciencia y de la tecnología que ha sido llamado por ese sueño griego de mecanizar los procesos del pensamiento. Hoy tenemos el placer de contar como conferenciante o como contertulio invitado a don Enrique Cortés. Don Enrique Cortés es abogado, es economista, es director de gestión de patrimonios de BNP Paribas y es una persona que, aparte de todas las cosas que oficialmente dice su tarjeta, tiene esa mente griega interdisciplinaria que le permite hablar de temas diversos con seguridad y espero que de forma divertida, amena, a la vez que útil para nuestros radioyentes. Buenos días, Enrique.
Pues buenos días. Pepe, muchas gracias por esta presentación, que no por breve no ha sido intensa y que refleja muy bien un poco, bueno, pues lo que es mi carácter y un poco dónde me sitúo en el mapa que compartimos todos.
Muy bien, Enrique, vamos a empezar entonces. No es arbitrario el que empecemos con un economista que esté preocupado por problemas de gestión y que esté preocupado por la creatividad y los procesos creativos en una diversidad de campos, pero esencialmente en torno al mundo financiero. Porque, como ustedes recordarán, nuestro único premio Nobel, el único premio Nobel que tiene la inteligencia artificial, es Herbert Simon, pero fue Nobel de Economía en 1978 por su teoría de la racionalidad limitada frente a la teoría neoclásica de maximizar la utilidad. Nos decía Herbert Simon, y yo se lo he oído a Enrique en muchas ocasiones, que no se puede ignorar el mundo real cuando contradice nuestras teorías. ¿Cómo se puede construir una teoría? Nuestro premio Nobel decía que por inducción de datos, por lo que ahora llamamos minería de datos y descubrimiento de conocimiento, y eso nos lleva de cara al proceso de la creatividad. Por eso, la primera pregunta para Enrique es, Enrique, ¿cuál es tu visión de la creatividad en los procesos económicos y financieros?
Pues la creatividad, como en todo proceso de conocimiento humano, es fundamental. De alguna manera lo que estamos observando es que tratamos de establecer a través de ese procedimiento que es de una manera cognoscitivo, pero por otro lado tiene una variable siempre abierta que tiene que ver con la imaginación, que nos permite una adaptación rápida a un mundo en cambio. Lo que estamos observando es que la aldea global, que cada vez es más compleja y al mismo tiempo está más interconectada, en los últimos 50 años los pasos que se han dado son enormes y nos encontramos con que necesitamos utilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación para ser capaces de conseguir los objetivos que prefijamos. Y ahí interviene este proceso creativo que hace que la economía sea absolutamente abierta en todo momento.
Yo en inteligencia artificial les comento a nuestros alumnos que el acto creativo es un acto de asociación, es un acto instantáneo, no previsto, que aparece en el proceso de búsqueda de una solución a un problema que nos desborda y que tiene que tener dos características, ser novedoso y ser útil. Y que además, en general, no tenemos claro el problema de cómo efectivamente hay una lógica subyacente, algo que nos pudiera predecir por qué creamos. También te he oído a ti en algunas ocasiones que había una gran diferencia entre el universo propio de un cliente y el universo propio de un gestor, y que una gran preocupación es conseguir ser creativo a la hora de encontrar un área de intersección común entre el cliente y de alguna forma su gestor. ¿Cuál es tu visión?
Pues la visión es que efectivamente en la economía sí que es más doméstica, pero es al final la que nos afecta un poco a todos, en la medida en que todos de alguna manera pues muchos de ellos disponen de unos excedentes financieros que a través de los cuales invierten sus ilusiones, invierten de acuerdo un poco pues a sus parámetros vitales, y entonces encontramos con que las entidades financieras básicamente construyen productos muy semejantes, de tal manera que al final establecer una conexión entre un cliente y esa entidad financiera lo que requiere son mecanismos de adaptación muy rápidos, muy ágiles, que nos permitan que de alguna manera ese punto de conexión entre el cliente y el representante de esa entidad financiera, ese gestor o ese consejero, pues sea un proceso muy dinámico y muy rápido. De tal manera que tienes, no sé, una entrevista en un momento determinado, te encuentras con un cliente y en ese momento tienes que intentar captar su atención. Y no la captas por el subyacente, que es estrictamente económico, por los productos, por esa oferta, por ese servicio. La captas porque de alguna manera has enganchado con la parte más importante que tiene, pues que tenemos todos los seres humanos, que es con aquello que realmente nos conforma como seres diferentes. Y ahí está un poco la habilidad, la experiencia, para de alguna manera conectar o proceder a esa conexión. Y eso es de alguna manera lo que hace que sea muy difícil simulaciones o emulaciones con máquinas en un momento determinado donde el contacto es muy físico, es muy real, donde la reactividad es tan importante.
Está claro que no es fácil que te quedes sin trabajo como consecuencia de los programas sobre sistemas expertos, los sistemas basados en conocimiento que realicemos en este departamento. No es fácil sustituir al humano en ninguna tarea, y en la economía, desde luego, tampoco lo es. Aparte de esto, hay una serie de posturas en la propia inteligencia artificial que no dejan nada fácil el problema de repetir de forma computacional lo que se ha conocido como intuición creativa. Karl Popper nos decía que la racionalidad de la creación no se conoce, que no hay lógica, que no hay un método para la creación científica o artística, que hay pistas. Pasteur nos decía, la suerte solo favorece a las mentes preparadas. No se puede asociar lo que previamente no se ha adquirido y clasificado. No se pueden activar mecanismos de detección de coincidencias si previamente estas coincidencias no están en la red. Nosotros, cuando hemos hablado antes de tener este programa de Radio Conjunto, siempre creo que hemos estado de acuerdo, tú me lo has hecho ver, en que en la economía hay dos procesos básicos, uno que es la producción y otro que es la venta. Para la primera, tu imagen es optimista, pero para la segunda, no, y en el enlace, mucho menos. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué podría? ¿Cuándo ves tú los problemas? ¿En cuáles de ellos podría servir la computación? ¿Y cuáles crees que deben seguir siendo reservados para humanos?
Pues en este planteamiento que haces, Pepe, yo creo que la experiencia que tenemos los que estamos en relación muy directa con el mundo económico, yo provengo además de la gestión de capitales, de un departamento de mercado de capitales, donde ves los números en grande, luego de alguna manera está muy próximo a una realidad muchísimo más cotidiana de todos nosotros, que es la relación directamente con el cliente y lógicamente un contacto permanente también con el mundo empresarial, que lógicamente se ve a través de las cotizaciones en bolsa, pero también a través de estos clientes que muchos de ellos forman parte de estructuras empresariales, o bien siendo gerentes de las mismas, o socios, o conectados de alguna manera con ese universo. Entonces, en la parte de producción, yo creo que los sistemas, la computación y los sistemas de robótica, etcétera, y los sistemas de almacenamiento de datos, todo eso lo que nos ha proporcionado es un universo cada vez más eficiente, un universo cada vez en términos temporales y de éxito, yo creo que cada vez más importante para las sociedades de administración, para las propias empresas, etcétera. Pero nos encontramos con el segundo proceso es la venta. En la venta es verdad que cada vez existe más metodología para tratar de captar al cliente modelizar el tipo de cliente, hacer scoring sobre a dónde dirijo la demanda. Es cierto que todas las ciencias que nos ayudan de marketing, etcétera, de publicidad, han hecho desarrollos muy importantes en ese sentido para tratar de conseguir ese target y conseguir que ese producto sea vendible, pero es cierto también que al final hay un componente humano que es imposible sustituir. La conexión de ese vendedor que nosotros nos hacemos un poco casi cinematográfico, que entraba en la puerta y que convencía y que fabricaba o que teorizaba sobre el axioma el más débil sucumbe, que era el fondo, ese vendedor de seguros que llegaba y al final preferías decirle sí que tenerlo toda la mañana en casa, pues yo creo que eso sigue funcionando. Lógicamente se ha sofisticado mucho, pero lo que sí es cierto es que hay esa capacidad de reactividad que he citado antes, es tan importante como que tienes que en un momento determinado cambiar rápidamente y parametrizar de otra manera y llegar a la conclusión de que vendes porque has conseguido que el deseo nazca en la persona a la que vendes el producto.
No. Está claro que no está tanto los deseos como las emociones, ni siquiera la inteligencia llamada racional ha sido capaz de ser descrita de forma computable, mucho menos esas componentes tan genuinas del comportamiento humano. Cuando nuestros alumnos preguntan ejemplos representativos de qué es eso de que la máquina puede ganar al hombre, ¿cuándo hemos conseguido hacer inteligencia artificial general sintética y hacerla que una máquina la soporte? Pues durante mucho tiempo apareció a través de los medios de comunicación la importancia del Deep Blue, como un paradigma de un programa de inteligencia artificial que es capaz de ganar al gran campeón de ajedrez. Esto nos parecía muy difícil, pero en este caso el objetivo está determinado. O sea, lo que hacemos es luchar contra la explosión combinatoria. Pero ¿qué pasa en economía? ¿Están aquí determinados los objetivos o no?
La economía no es tan fácil. Primero, porque hay multiplicidad de objetivos que coinciden o que no coinciden. Segundo, porque son objetivos permanentemente en cambio. Es decir, la estructura de una partida de ajedrez, y recuerdo una frase que decía alguien, que me decía, Menganito es muy inteligente, y decía, no, lo que es muy inteligente para jugar ajedrez. Es decir, que de alguna manera...
Sí, pero jugando a las damas es un desastre.
Es un desastre, ¿no? O bailando rock and roll. Entonces, de alguna manera, quiero decir que es muy fácil, es muy predecible el objetivo de ajedrez, porque el objetivo de ajedrez está predeterminado. Entonces, de alguna manera, pues, como has dicho muy bien, la explosión combinatoria, lo que fabrica es un universo mucho más eficiente para conseguir el objetivo. Pero en economía no ocurre eso. En economía nos encontramos con procesos absolutamente abiertos. Procesos cambiantes con multiplicidad de variables, donde la ponderación de ese peso específico a cada variable es imposible contener, es imposible administrar, con lo cual los resultados son permanentemente inciertos. Hace que esos objetivos, que no tienen nada que ver los objetivos de un gobierno, de un Estado, en relación a los parámetros básicos de la economía, endeudamiento, inflación, etcétera, paro, o los objetivos que tiene productividad o una cadena, o los objetivos que tiene el lobby del petróleo manejando una fuente tan importante de recursos energéticos.
Problemas como catástrofes que tenemos.
Las catástrofes que, de alguna manera, en esa ira de Dios, entre comillas, que nos ajusta a todos realmente el mundo y de pronto nos coloca, nos empequeñece, nos coloca la dimensión que tenemos realmente, hacen que sea muy difícil que esa combinatoria que es aplicable para el ajedrez o para otro juego o para otra estructura muy predefinida y muy clara sea válida en economía. En economía lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, que han ocurrido muchas cosas, posiblemente tengan poco que ver con lo que ocurre en los 50 años siguientes. Y hoy hay casos como nadie podría imaginar que una consultora como Andersen, hace unos años, se pudiera imaginar uno que pudiera quebrar, o que la primera empresa energética del mundo, Enron, pues desapareciera del mapa. Eso no era previsible, ni nadie podía preverlo. La realidad es que todos esos procesos son muy complejos y dependen de variables que casi nunca se manifiestan hasta que se colocan en lo real. Como habíamos empezado la entrevista, la charla, que hablábamos de que en realidad en economía lo eficiente es lo real. Es decir, que cuando ocurre sabemos qué ha ocurrido. Mientras tanto, la teoría de la predicción pues fracasa o cuando menos distorsiona mucho lo que es la realidad en el corto plazo.
No es fácil tener un modelo del mundo. El único modelo serio del mundo es el mundo, ¿no? La gente confunde el mapa con el territorio porque ese mapa simplemente da pequeñas pistas. El mejor mapa de una geografía es la geografía. y cuando esa es inabarcable, resulta que es muy difícil, ¿no?, alcanzar un modelo computable. Hay una pregunta mía que me preocupa porque se repite. Has mencionado el tema del perfil. Nosotros, como profesores en una universidad de enseñanza a distancia, estamos muy preocupados por intentar saber personalizar la enseñanza para que cada alumno reciba en la hora en la que no necesita, en el sitio donde esté, y de acuerdo con sus peculiaridades, ¿no?, de inteligencia, de situación socioeconómica, de trabajo, etcétera, la enseñanza que más le conviene en ese momento. Y a esa personalización de enseñanza la llamamos modelar al alumno. Vosotros, de alguna forma, también tendréis que modelar a un usuario para saber si se le puede dar un crédito o no, o qué tipo de inversión, cuál es el rango de riesgo que asume. ¿Cómo nos modeláis? Cuando entramos a vuestro banco, al igual que cuando entra un alumno a mi despacho, vosotros nos echáis el ojo y ¿cómo nos modeláis? A ver.
Los bancos modelamos en dos sentidos diferentes. A los bancos nos interesa la doble dimensión que tiene el cliente. Por un lado, el cliente al que le prestamos dinero, y por otro lado, el cliente del que tomamos dinero, que invertimos con un criterio que entendemos que tiene que ser el más eficiente para el propio cliente. Pero por otro lado, tenemos, lógicamente, nuestros intereses. Intereses que deben coincidir, en principio, con los intereses del cliente, porque si no, lo que no tendríamos es cliente. En esa modelización de la que hablas, Pepe, está claro que se da en los dos ámbitos. Y hay desarrollos que finalmente no acaban de resolver o de hacer excesivamente exitosa la utilización de sistemas, entre comillas, expertos. Es decir, que de alguna manera lo que hacemos es, por ejemplo, con los créditos, en los famosos scoring, donde hay una serie de parámetros de sueldo, de propiedades, de patrimonio, que permiten pensar, de endeudamiento, permiten pensar si el banco sería capaz de facilitar un préstamo a un cliente para un determinado fin. Eso llega a un lugar donde realmente esas decisiones aparentemente no se pueden tomar con el sistema experto, porque salvo en algunos casos que son muy evidentes, pues si a mí me piden en el banco un crédito de, no sé, de 10.000 euros, una persona que gana 40.000 euros al mes, pues, y no tiene otro endeudamiento, lógicamente, pues el sistema experto es expertamente tonto, porque la respuesta es muy sencilla. Es muy sencilla. Sin embargo, si entramos en una frontera donde se encuentra ese mapa o esa geografía que tenemos cada uno, de vida vital, en fin, familiar, etcétera, pues es mucho más complejo, y al final las decisiones las tienen que tomar comités donde se valoran otra serie de cosas y donde además existen intereses que son de alguna manera ajenos a la propia dinámica de ese cliente, sino tienen que ver también con la propia devenir de la compañía, con los intereses que tenga la política de crédito, etcétera. Con las inversiones pasa un poco lo mismo. Tratamos de modelizar el cliente y parametrizar básicamente el axioma riesgo rentabilidad, ¿no? Entonces, la economía es muy eficiente, es decir, el interbancario, que está ahora mismo al 2%, lo que está marcando es una base de partida a partir de la cual todo lo que no sea ese 2% en términos de rentabilidad, lo que conlleva es un umbral de riesgo, por emisor, por plazo, de tal manera que todo lo que está fuera de esa dimensión exige un análisis que nos permita pensar que si ese cliente abandona ese parámetro que es el básico, en qué nivel se puede encontrar desde el punto de vista riesgo. Y quizás sea lo más difícil de captar, porque somos todos mucho más conservadores de lo que creemos y solo lo sabemos cuando perdemos. Entonces, eso aparece, es una respuesta que ni siquiera se puede parametrizar, porque realmente el miedo es algo absoluto, es un intangible que cada uno tenemos y que nos cuesta mucho trabajo transmitir.
Está claro, al menos para mí, que durante mucho tiempo tendremos que seguir contando con los humanos. Y a mí no me preocupa esto, porque hay una mala visión de la inteligencia artificial, que es la que supone que queremos sustituir al humano, y no es verdad. Lo que queremos es darle herramientas, darle instrumentos, por lo mismo que un microscopio te permite ver en el micromundo, o lo mismo que un anteojo, un telescopio te permite ver en el macrocosmos, ¿no? Lo que queremos es darle al mundo, en este caso, al mundo de la banca, unas herramientas, unos métodos, unas técnicas numéricas para que analicen datos y les prepare, y les haga fácil, le desbroce, le clasifique, le agrupe los datos y la información de que dispone. Pero está claro que la componente final, la decisión final, queda todavía en manos de los humanos. Y vemos que aparece una y otra vez el problema de la parametrización. En inteligencia artificial y en computación en general, lo que no tiene un modelo formal subyacente no es computable. Dicho de otra forma, todas aquellas variables que no son parametrizables, le pongamos la etiqueta lingüística que queramos, 37 grados es fiebre o fiebre baja, pero fiebre baja lo conoce un humano, pero hemos sido capaces de ponerle un número, que es una rayita en una columna de mercurio que dice 37. Eso es parametrizar, asociar un rango numérico a una variable. Y lo que no es parametrizable, por consiguiente, no es capaz de estar incluido en un modelo formal y, por consiguiente, no es computable. Y entonces la pregunta ¿es posible parametrizar la economía en la aldea global? ¿Hay modelos?
No, no hay modelos. Además, yo creo que cada vez hay menos modelos. La economía se ha ido haciendo más y más complicada. De tal manera en que se ha sofisticado mucho todo lo que se denomina ingeniería financiera. Antes, la estructura productiva, la estructura empresarial, era una estructura en la que los parámetros eran pocos y las que de alguna manera se podían o nos podíamos aventurar a hacer previsiones. O previsiones con cierto éxito de cumplimiento. La realidad actual es que trabajamos en una parte muy importante con la economía virtual, de tal manera en que nos estamos dando cuenta que los datos de la propia empresa o de la buena marcha o la no buena marcha de esa empresa no son sustanciales a su cotización, por ejemplo, a la representatividad que tiene su cotización en bolsa. De tal manera que observamos todos en la famosa crisis de las telecomunicaciones o en las que la economía real y la economía financiera eran dos economías absolutamente distintas, donde el gap era tan grande que al final fue engullida completamente la economía real por la financiera, y al final lo que ocurrió es que evidentemente salió a relucir la auténtica realidad de esa economía, de tal manera que comprendimos que era muy difícil inventar el futuro a base de pronósticos que no tenían un sustrato real. Es decir, habíamos abandonado la economía que denominamos de fundamentales, donde había una serie de medidores que eran compartidos por el mercado y que habíamos abandonado en aras a volar con esa imaginación que soportaba ese mundo de las nuevas tecnologías. Ese mundo de las nuevas tecnologías que fabricaba escenarios donde el beneficio se multiplicaba, pero que jamás se decía cómo se conseguía el beneficio. Se imaginaba que había muchos consumidores que consumían mucho más, etcétera, pero la realidad es que todas esas empresas basadas básicamente o cercanas al mundo de Internet, etcétera, la realidad es que debajo no había nada. Eran, bueno, cajas vacías en las cuales las grandes corporaciones pensaron que venía ese beneficio que se estaba agotando en lo que era la economía convencional. Entonces yo creo que en ese sentido es muy difícil modelizar y cada vez lo es más. Quiero decir que hay tal cantidad de parámetros a meter en la coctelera que cada vez es más difícil.
Yo, desde luego, no sé si te parecerá a ti muy complicado las cosas nuestras, pero a nosotros las cosas de la economía financiera nos aparecen casi magia, porque eso de que la gente compre y venda futuros y descuente antes de que los sucesos ocurran, eso va un poco el modelo subyacente desde el punto de vista matemático de lo que entendemos poco desde fuera, los warrants, una serie de productos y de cosas que están lejos del mundo de la física, en la que tú tienes un sistema que evoluciona, que la flecha del tiempo es direccional, que nadie vende la trayectoria del futuro, sino que lo que está haciendo es el siguiente intervalo diferencial. Por eso hay modelos de ecuaciones diferenciales que se usan. En vuestro caso, salvo la estadística y los ciclos y las periodicidades, no sé si puedes contarnos algo, porque desde luego para el mundo de la computación y de la física y de la matemática y tal, es rarísimo. Habláis de unas cosas.
Sí, es una economía que se ha convertido en una economía ciertamente virtual. Es decir, que de alguna manera yo hace mucho tiempo que no veo dinero físicamente, lo cual quiere decir que supongo que existe. Pero lo que está claro es que no, nosotros no lo vemos, ni siquiera los bancos. Recuerdo una anécdota muy curiosa, que había un ciudadano que entraba a caja y todos los días, que tenía una cuenta importante, pero que él todos los días le decía al cajero que le enseñara 1.000.000 de pesetas. Que le enseñara el suyo, además. Entonces el cajero, buenamente, pues sacaba ahí su 1.000.000 de pesetas, se lo entregaba a este señor, este señor lo tocaba con mucho mimo y le preguntaba, ¿es el mío, verdad? Y dice, sí, es el suyo. Entonces ya sabía que había dinero. Entonces, en la economía actual no hay dinero, no hay transacciones. Es un poco como en el fútbol. Ya nadie paga, todo se cambia en cromos, yo te cambio este jugador por este otro, porque en realidad se manejan cifras que casi no corresponden a lo que tenemos por economía real. Entonces, todo lo que ha ocurrido con la economía es que se está fabricando escenarios donde todo quepa. Como el escenario tiene tantas variables, lo que ocurre es que hoy se puede apostar, entre comillas, por todo. Es decir, podemos jugar con los commodities, podemos jugar con la energía, podemos jugar con las cotizaciones de bolsa, podemos jugar con el mercado de bonos, podemos jugar con los tipos de interés, con la divisa. Es decir, es un mundo múltiple en el cual puedes apostar en cualquier dirección. Y eso lo hace que sea en cierta medida virtual, porque antes todo el mundo apostaba que la bolsa subía, era una apuesta en la cual se creía, yo apostaba cuando creía que la bolsa, hoy puedes apostar en cualquier dirección, a que baja un poco, a que baja en un momento y luego deja de bajar, en fin.
A mí el tema de la bolsa me llama mucho la atención, porque en 17 años que creo que estoy en la UNED llevando un curso de doctorado, todos los años cuando se ofrecen trabajos a los alumnos y se les dice que den ellos alguna pista por si hubiera algo de lo que les motiva especialmente, que tuviera utilidad y que pudiera reflejar algo de permitirme evaluarles, pues yo les daba libertad para que intentaran hacer ese trabajo. Y no hay ningún año en el que, por ejemplo, entre 20 y 30 alumnos no hayan 2 o 3 que vengan diciendo, don José, ya tengo idea de lo que voy a trabajar, voy a hacer un sistema experto para predicción de bolsa. Y cuando la asignatura que doy es sistemas conexionistas, redes neuronales artificiales. Entonces, la idea maravillosa es, ya sé lo que voy a hacer de trabajo de doctorado en esa asignatura, que es, en fin, hacer una red neuronal para conseguir predecir lo que va a ocurrir en la bolsa y tal. Y yo todos los años rápidamente estos trabajos los elimino, porque les digo, ¿usted se cree, mi querido alumno, que si yo fuera capaz de dirigirle a usted un trabajo para predecir con cierta seriedad y rigor lo que va a ocurrir en bolsa, estaría usted dándole clases yo aquí por lo que me paga el Estado? En absoluto, no existiría. O sea, un poco en serio, es la bolsa quizá es la paradoja de lo no modelable, donde la incertidumbre es justo el soporte, porque si fuéramos capaces de predecir quién va a subir y quién va a bajar, no existiría la bolsa. Claro. Existiría un programa automático, ¿o no?
La bolsa, que es un mercado que cada vez se ha hecho más ancho y más complejo, en otro tiempo donde la bolsa era mucho más estrecha, es decir, donde realmente había pocos valores que cotizaban, valores muy conocidos, y de alguna manera era razonablemente manipulable. Era razonablemente manipulable porque al final la bolsa, no hay que olvidarlo, la bolsa sube o un valor sube sencillamente porque hay muchos demandantes de ese valor, es decir, porque hay muchos que creen en el valor, entre comillas, o en ese índice y compran. Y baja, evidentemente, por lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que algo tan sencillo como un axioma que no nace más que de acumular a muchos que toman una dirección en oferta o en demanda, pues lo que nos está diciendo ese mensaje es que si convencemos a muchos para que haga una cosa, la propia dinámica de ese valor va a llevarnos en una dirección determinada. ¿Qué ocurre? Que eso sí que es cierto, que los mercados cada vez son más complejos y más anchos, de tal manera que intervenir o manipular es cada vez más difícil, lo que hace que la bolsa sea transparente y que de alguna manera esté perfectamente regulada. Que escape al control de unos pocos, como ocurrió, por ejemplo, y conocemos casos, las famosas crisis de la divisa que ocurrieron, cómo tumbó el señor Soros a la libra esterlina, únicamente colocándose en una posición determinada y con grandes flujos de capital. Eso afortunadamente no ocurre. Pero por otro lado, la otra dimensión que tenemos en la bolsa es que tiene reglas o algunas reglas de casino, porque al final no podemos predecir nada. Podemos apostar en una dirección o en otra. Si apostamos por más números, tenemos más posibilidades de éxito, pero si apostamos por uno solo, tenemos mucha dificultad.
Ah, muy bien. Pues ya, yo seguiría hablando de infinidad de cosas. Se nos queda en el tintero el problema del observador, se nos queda en el tintero el especificar hasta dónde podemos colaborar manteniendo las fronteras propias de cada uno y sin quitar al humano lo que de alguna forma es un instrumento que le complementa, pero tenemos que cerrar el programa de hoy. Para mí ha sido un placer contar con Enrique Cortés entre nosotros y espero que a los radioescuchas o nuestros radiooyentes, mejor radioescucha porque sí quiere decir que ponen atención en las cosas que le estamos diciendo, les haya servido de algo y que les quede claro esa posición humilde de servidor, de instrumento que tiene la computación en general y la inteligencia artificial en particular y en este mundo que tanto nos afecta a todos, que es el mundo de la economía. Enrique, muchas gracias.
A vosotros por hacerme participar de este programa y nada, lo seguiré con mucho interés.
Muy bien, gracias a todos y hasta un próximo programa.
Procesos creativos. De ellos y sobre ellos han hablado el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, José Mira Mira, y Enrique Cortés, director de gestión de patrimonio de la Banca Nacional de París. La semana que viene les esperamos aquí de nuevo en un espacio dedicado a profundizar en la documentación digital y los procesos de digitalización. Les esperamos aquí dentro de la programación de la UNED en Radio 3 el miércoles a partir de las 6:30 hora peninsular. Gracias por atendernos y disfruten lo que queda del día, que es mucho.